Pistis Sofía. Tercera parte.
Capítulo 28.
Los poderes adoran la vestimenta de luz. Jesús continuó de nuevo su discurso y dijo a sus discípulos: escuchad lo relativo a las cosas que me ocurrieron entre los regidores de los 12 aeones y de todos sus regidores y todos sus señores y sus autoridades y de sus ángeles y sus arcángeles. Cuando vieron la vestimenta de luz que yo traía, ellos y sus impares, vieron cada uno de ellos el misterio de sus nombres, que estaba en la vestimenta de luz que me rodeaba. Cayeron todos juntos, adoraron la vestimenta de luz que me cubría y lloraron diciendo: ¿cómo es que el Señor del universo ha pasado por entre nosotros, sin nosotros saberlo? Y todos juntos cantaron alabanzas a los interiores de los interiores. Y todos sus triples poderes y sus antepasados y sus no generados y sus autogenerados y sus generados y sus dioses y sus chispas de luz y sus portadores de luz, en una palabra, todos sus grandes, vieron a los tiranos de su región, que su poder disminuía en ellos y se volvieron débiles y cayeron en grande, inmensurable temor. Contemplaron el misterio de sus nombres en mi vestimenta, y se propusieron venir a adorar el misterio de sus nombres que estaban en mi vestimenta, pero no pudieron debido a la gran luz que me rodeaba. Pero adoraron un poco lejos de mí, y adoraron la luz de mi vestimenta y lloraron juntos, cantando alabanzas a los interiores de los interiores. Los arcontes de los 12 aeones, los señores y las autoridades, los ángeles y los arcángeles, están representados dentro de nosotros por las distintas partes autónomas y autoconscientes de nuestro propio ser. Los poderes de los regentes de los aeones y del destino y de la esfera se encuentran dentro de nuestra propia alma. Al Cristo íntimo y su vestidura de luz debemos hallarle en el fondo de nuestro propio ser. El misterio del nombre místico que cada uno de nosotros lleva en su propio ser debemos leerlo en la vestidura del Cristo íntimo. Nuestro nombre místico tiene su honda significación en el Cristo íntimo. El Cristo íntimo ha pasado muchas veces por los distintos rincones de nuestro universo microcósmico, sin saberlo nosotros. Las distintas partes independientes de nuestro propio ser cantan alabanzas al Cristo íntimo. Los triples poderes del ser y sus antepasados y sus no generados y sus autogenerados, y sus dioses y sus chispas de luz y sus portadores de luz, cuyos poderes se encuentran dentro de nuestra propia alma, saben muy bien que los tiranos que llevamos adentro sucumben ante el Señor. Todos los divinales poderes íntimos adoran al Cristo interior. Esto se repite en el universo y en el hombre, en el macro, cosmos y en el micro, cosmos.
Los tiranos se asemejaban a muertos.
Sucedió entonces, cuando esto ocurría entre los tiranos que estaban por debajo de estos regidores. Todos ellos perdieron poder y cayeron al suelo en sus aeones y se asemejaron a los muertos del mundo, sin aliento en ellos, tal como se convirtieron en el momento en que les quité su poder. Sucedió luego, cuando dejé esos aeones, cada uno de aquellos que era de los 12 aeones, estuvo sujeto a su orden y todos realizaron sus obras como yo lo había establecido, para que pasaran 6 meses vueltos a la izquierda realizando sus obras en sus escuadras y sus triángulos y en aquellos en sus aspectos, y para que después pasasen otros 6 meses vueltos a la derecha, hacia sus triángulos y sus escuadras y aquellos en sus aspectos. Así viajarán aquellos que están en el destino y en la esfera. Los 12 aeones están dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Los 12 aeones son atómicos. Los 12 aeones se hallan relacionados con las 12 órdenes zodiacales. De entre las 12 órdenes, Leo es la más exaltada. Recordemos a los leones de fuego, a los leones de la vida, a los soplos ígneos informes, triples poderes divinales emanados del activo Okidanok, omnipenetrante y omnisciente. Estos leones de fuego, son el Keter, Chokma y Binah, verdaderos dragones de sabiduría. Los 10 Sephiroth emanaciones, más el Ein Sof Aur y el Ein Sof, son en realidad, 12 aeones. Los 12 aeones son, en realidad, 12 regiones. El aeón 13 es terriblemente divino. Los regentes de los aeones, cada uno de ellos, está sujeto a su orden, y todos ellos, en el macro, cosmos y dentro del micro, cosmos hombre, trabajan de acuerdo con el logo solar. Parte de las obras, hay que realizarla en la luz, y parte, entre la super, oscuridad y el silencio augusto de los sabios. No debemos olvidar jamás que el infierno y el paraíso existen aquí mismo y no en ningún otro mundo. El infierno se halla ubicado dentro de nosotros mismos y dentro de las entrañas de la tierra. El paraíso se halla ubicado dentro del ser y en las dimensiones superiores del mundo. Solo trabajando en la fragua encendida de Vulcano situada en los infiernos y entre las tinieblas augustas del no ser, podremos ganar el derecho a entrar en el paraíso. El infierno es la matriz del cielo. Todos los trabajos, en luz o tinieblas, deben realizarse entre triángulos, octágonos y escuadras. Debemos calzarnos con las botas del dios Mercurio para viajar así, ya que estamos en el destino y en la esfera.
Capítulo 29.
Jesús entra en el treceavo eón y encuentra a Piscis Sofía. Entonces yo ascendí a los velos del treceavo eón. Y sucedió, cuando llegué a los velos, que estos se separaron por su propio acuerdo y se abrieron ante mí. Yo entré en el treceavo eón y encontré a Piscis Sofía bajo el treceavo eón. Estaba sola, sin nadie junto a ella, colocada en esa región, lamentándose y gimiendo porque no había sido admitida en el treceavo eón, su región inmediata más alta. Y también penaba debido a los tormentos que Obstinado, quien es uno de los tres triples poderes, le había infligido. Pero de esto, cuando os hable de ello, de su expansión, os diré el misterio y de cómo tal cosa le ocurrió. El treceavo eón viene a recordarnos los trece cielos aztecas o nahuas del México antiguo. Existen también trece catunes entre los mayas de Yucatán, Palenque y Centroamérica en general. Son esos trece catunes proféticos, trece periodos de tiempo para cada raza humana. Obviamente, las profecías para cada uno de los catunes pasados de nuestra raza aria se cumplieron exactamente. Actualmente nos estamos acercando al catún 13. Dicen los mayas que entre los años 2040 a 2043 entrará el Catún 13. La gran catástrofe que aniquilará a la humanidad que actualmente vive en los cinco continentes del mundo, ocurrirá en el Catún 13. Nuestro sistema solar tiene 13 mundos, que son los siguientes: Tierra, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, Vulcano, Perséfone y Clarión. Los 13 catunes, los 13 mundos, los 13 cielos de Anahuac, guardan relación con los 13 sepirot de la cábala hebraica, a saber, Ain, Ain Sop, Ain Sop Aur. Keter, Chokma, Bina, Chesed, Geburá, Tiberet, Netza, Ol, Gesod, Malchut. Estos son los 13 eones o regiones atómicas suprasensibles que se penetran y compenetran mutuamente sin confundirse. Más allá de estos 13 eones está el absoluto inmanifestado. El Cristo íntimo, en el hombre, asciende dentro del adepto resurrecto a los misterios terribles del treceavo eón. Los misterios del treceavo eón se abren ante el adepto cristificado y resurrecto. Piscis Sofía es una palabra compuesta. Piscis Sofía significa poder, sabiduría. Piscis significa poder. Sofía quiere decir sabiduría. Incuestionablemente, el poder está en el Fuat, es decir, en el fuego. La auténtica sabiduría se convierte en fuego. Existe el fuego del fuego, la llama de la llama, la signatura astral del fuego. Obviamente, Cristo, sabiduría, es la signatura astral del fuego. En el treceavo eón están los terribles misterios de la Piscis Sofía. Obviamente, la Piscis Sofía surge de entre el seno del Eterno Padre Cósmico Común. Ostensiblemente, la Piscis Sofía surge de entre el Absoluto Inmanifestado y queda depositada en el Aeón 13. Necesitamos pasar por la aniquilación budista si es que queremos desposarnos con la Piscis Sofía. Los adoradores del querido ego nunca hallarían a la Piscis Sofía. Solo con la muerte adviene lo nuevo, si el germen no muere, la planta no nace. La Piscis Sofía se halla latente dentro de cada uno de nosotros, en nuestro universo interior. Solo la muerte del ego nos permitirá desposarnos con Piscis Sofía para ascender al Aeón 13. Incuestionablemente, uno de los tres triples poderes, Eros desviado, o Cupido desencaminado, ocasiona a la Piscis Sofía el peor daño. Nunca nos pronunciaremos contra Eros, Shiva, Espíritu Santo, o contra Cupido, Eros, pues bien sabemos que en los misterios tántricos del Lingam Yoni, se halla la clave de todo poder. Caos, Gae, Eros, la Trinidad griega, nos invita a la reflexión. Realmente, solo nos pronunciamos contra la fornicación, el adulterio y el abuso sexual. Sofía y sus compañeros de poder, contemplan la luz. Sucedió entonces, cuando Pistis Sofía me vio brillando extraordinariamente y sin medida de la luz que me envolvía, que entró en gran agitación y contempló la luz de mi vestimenta. Ella vio el misterio de su nombre en mi vestimenta y la gloria toda de su misterio, pues anteriormente ella había estado en la región de la altura, en el treceavo eón, pero ella se puso a cantar alabanzas a la luz más alta, que ella había visto en el velo del tesoro de la luz. Y sucedió entonces, cuando ella persistió en cantar alabanzas a la luz más alta, que todos los regidores que están con los dos grandes triples, poderes y su de ella invisible que es su par, y las otras 2 y 20 emanaciones invisibles contemplaron a la luz, por cuanto Pistis Sofía y su par, ellas y las otras 2 y 20 emanaciones forman 4 y 20 emanaciones que el antepasado invisible y los dos grandes triples poderes han emanado. Pistis Sofía, la divina sabiduría, poder, resplandece entre los crísticos misterios, y agitada palpita y se estremece en las vestiduras logoicas. El misterio del nombre de la Pistis Sofía está oculto en el logo solar. Por algo se nos ha dicho siempre que el Cristo está entre los misterios del tesoro de la luz. La Pistis Sofía parla con el verbo sagrado de los grandes hierofantes. La Pistis Sofía, sabiduría, poder, resplandece gloriosa hecha carne, en los dioses encarnados.
Capítulo 30.
María desea oír la historia de Sofía. Cuando Jesús dijo esto a sus discípulos, sucedió que María se adelantó hacia él y le dijo: Mi Señor, te he oído decir hace poco Pistis Sofía es en sí misma una de las 4 y 20 emanaciones. ¿Cómo es entonces que no está en su región? Pues has dicho la encontré debajo del 13avo eón. Mará, Ramio, Isis, Tonantzin, etc., es una variante de nuestro propio ser pero derivado. Mará, Diana, Isis, es pues nuestra divina madre Kundalini, una parte autónoma y autoconsciente de nuestro propio ser. Mará, interroga al Cristo íntimo dentro de nosotros mismos, sobre Pistis Sofía. Obviamente, Sofía, sabiduría divina, Gnosis, emana del santo y misterioso tetragramatón y se logra con la resurrección. Alguna vez, en mi calidad de adepto, invoqué a Minerva, la diosa de la sabiduría, dentro de un lumicial. En el centro del mismo había una piedra triangular sostenida sobre una columna. La invocación se realizó de acuerdo con todas las reglas de la alta teurgia de Jámblico. De pronto resplandeció la piedra y en ella aparecieron los ojos azules de Minerva. La voz potente de Minerva, la de los ojos azules, resonó en el lumicial. «Soy Minerva, la diosa de la sabiduría, ¿qué quieres de mí?» Entonces contesté con firmeza la sabiduría. «¿Para qué quieres la sabiduría?» «Para ayudar a la humanidad». Tal fue mi respuesta. Minerva guardó absoluto silencio. El silencio es la elocuencia de la sabiduría. Cuando Minerva se retiró, la piedra triangular sostenida sobre la misteriosa columna quedó allí como respuesta. Obviamente, los 3 ingredientes del santo Triamasicam no emana del activo Okidanok, omnipresente y omnipenetrante. Con otros términos, diremos que las 3 fuerzas primarias de la naturaleza y del cosmos emana del gran aliento, para sí mismo profundamente ignoto. Incuestionablemente, el gran aliento tiene su raíz en el Sagrado Sol Absoluto. El Sagrado Sol Absoluto quiere cristalizar las 3 fuerzas primarias dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Cuando las 3 fuerzas primarias cristalizan en nosotros y dentro de nosotros, logramos la sabiduría. Así, integrados con Sofía, ascendemos a la Eón 13. No podríamos cristalizar en nosotros la primera fuerza si no aprendemos a hacer la voluntad del Padre así en los mundos superiores como en el mundo físico. No podríamos cristalizar en nosotros la tercera fuerza si no fabricamos previamente, dentro de nosotros mismos, los cuerpos existenciales superiores del ser. La primera fuerza, el santo afirmar, es el rayo del Padre. La segunda fuerza, el santo negar, es el rayo del Hijo. La tercera fuerza, el santo conciliar, es el rayo del Espíritu Santo. Estas son las tres fuerzas, positiva, negativa y neutra. Quien logre cristalizar en sí mismo en las tres fuerzas primarias de la naturaleza y del cosmos, sabrá realmente lo que es Sofía. Pistis Sofía es, en sí misma, una de las 4 y 20 emanaciones. El misterio 24, dentro del cual se esconde el primer misterio, es el telar de Dios. Con infinita sabiduría, el Teomermálogos teje y desteje su propio telar. La naturaleza entera es el telar de Dios. El misterio 24 solo funciona mediante el sexto misterio. Cuando no se derrama el vaso de Hermes, el esperma sagrado se transforma en el mercurio de los sabios. Conexión del lingam, yoni, sin eyaculación del ens, seminis, es fundamental para la preparación del mercurio de los sabios. El mercurio preparado asciende a lo largo del canal medular espinal, abriendo centros y revolucionando la conciencia. El excedente del mercurio cristaliza en una octava superior en la forma del cuerpo astral. El excedente del mercurio cristaliza en una segunda octava superior en forma de cuerpo mental. El excedente del mercurio cristaliza en una tercera octava superior en la forma del cuerpo causal. El iniciado que posea los cuerpos físicos, astral, mental y causal, recibe, por tal motivo, los principios anímicos y se convierte en hombre verdadero. Así es como el Espíritu Santo cristaliza en nosotros. El Espíritu Santo, cristalizado dentro del adepto, hace de este último, el gentil hombre, iluminado caballero. Cuando pasamos por la aniquilación budista, cuando el ego es reducido a polvareda cósmica, nos cristificamos, cristaliza el Señor en nosotros. Cuando nos entregamos totalmente al Padre, cristaliza en nosotros la primera fuerza. La divina Trimurti, en nosotros, resplandece con Pistis Sofía.
La historia de Pistis Sofía.
Sofía deseaba entrar en el mundo de la luz. Y Jesús respondió y dijo a sus discípulos: sucedió cuando Pistis Sofía estaba en el 13º eón, en la región de toda su familia de invisibles, o sea las 4 y 20 emanaciones del gran invisible, que por mandato del primer misterio, Sofía contempló la luz. Ella vio la luz del velo del tesoro de la luz y deseó llegar a esa región, aunque no podía alcanzar dicha región. Pero dejó de realizar el misterio del 13º eón y cantó alabanzas a la luz de las alturas, que ella había visto en la luz del velo del tesoro de la luz. Pistis Sofía tiene su centro de gravedad en el 13º eón. Las 24 emanaciones del gran invisible están dentro de nuestro propio ser, aquí y ahora. Las 24 emanaciones del gran invisible son los 24 ancianos zodiacales. Los 24 ancianos resplandecen gloriosamente en el cinturón zodiacal. Los poderes de los 24 ancianos se encuentran depositados en el fondo de nuestra alma. Las 24 partes autónomas y autoconscientes de nuestro propio ser son los 24 ancianos dentro de nuestro zodíaco individual. Por mandato del primer misterio, Sofía contempla la luz, ella ve los misterios del tesoro secreto de la luz. Ya hemos dicho que al tesoro de la luz debemos buscarlo dentro de nuestro propio ser. Sofía desea, dentro de nosotros mismos, llegar a la región donde se encuentra el tesoro de la luz. Sofía canta alabanzas a la luz de las alturas que siempre ve en la luz de los misterios del tesoro de la luz. El tesoro de la luz es el vellocino de oro de los antiguos custodiado siempre por el dragón que lanza fuego y azufre. El vellocino de oro, con todas sus piedras preciosas y riquezas incalculables, es nuestro propio ser, cristificado y resurrecto. Dichoso quien llegue a la cristificación. Dichoso quien llegue a la resurrección. Bienaventurado aquel que venza al dragón y se apodere del vellocino de oro. Los regidores la detestaron por haber cesado en su misterio. Entonces sucedió, cuando ella cantaba alabanzas a la región de las alturas, que todos los regidores en los 12 aeones, que están debajo, aborrecieron de ella por haber cesado en sus misterios y por haber deseado ir a la altura y quedar por encima de ellos. Por esta causa se enfurecieron contra ella y la detestaron, como lo hizo el gran triple poder obstinado, que es el tercer triple poder, que está en el 13º eón, el que se había vuelto desobediente, ya que no había dado la purificación de su luz en el momento en que los regidores dieron sus purificaciones, pues deseaba regir sobre los 13 eones y sobre los que están abajo. Pistis Sofía puede subir o bajar, ascender hasta el Aeón 13 o descender hasta el Tartarus. Pistis Sofía está dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Los regidores de los 12 aeones, que están dentro de nosotros mismos y que son partes auto, independientes de nuestro propio ser, sufren y anhelan cuando Sofía se eleva hacia el Aeón 13, la parte más elevada del ser. Quien perfecciona la parte más elevada del ser, recibe por tal motivo, el grado esotérico de Isis. No sería posible perfeccionar la parte más elevada del ser si previamente no hemos desintegrado la totalidad de los agregados psíquicos que en nuestro interior cargamos. Los agregados psíquicos personifican, cada uno, a nuestros defectos psicológicos. Cada agregado especifica tal o cual defecto psicológico. No sería posible perfeccionar las partes superiores de nuestro propio ser si antes no hemos desintegrado todos esos elementos indeseables que en nuestro interior cargamos. En modo alguno se lograría la perfección de todas las partes autónomas y auto, conscientes de nuestro propio ser sin los esplendores de Pistis Sofía. Cuando Pistis Sofía asciende a los aeones superiores, los niveles menos elevados del ser sufren terriblemente. Esas son las noches del alma en las que las diversas partes del ser sienten la ausencia de Sofía. Desiertos del alma, noches del espíritu, periodos de soledad y de pruebas para los aspirantes. El tercer triple poder mente, deseo y sexo, se tornan independientes y perversos. Mente, deseo y sexo, con la caída en la degeneración animal, se vuelven terriblemente perversos. El animal intelectual, adúltero y fornicario, es siempre espantosamente maligno. El mamífero intelectual, equivocadamente llamado hombre, odia a la Pistis Sofía. Sin embargo, el tercer triple poder, en última síntesis, deviene del treceavo eón. El tercer triple poder, lleno de soberbia, quiere regir sobre los 13 eones. Cuando el tercer triple poder, emana de su poder en él, todas sus milenarias purificaciones, todo se torna diferente. Para que el tercer triple poder mente, deseo, y sexo, puedan emanar milenarias purificaciones, se necesita la aniquilación budista. En tanto el ego viva, la purificación se encuentra ausente. Los arcontes pueden dar sus purificaciones cuando los agregados psíquicos son aniquilados. Obstinado se une a los regidores de los 12 aeones, y emana un poder con rostro de león para atormentar a Sofía. Sucedió entonces, cuando los regidores de los 12 aeones estaban enfurecidos contra Pistis Sofía, que está por encima de ellos, y la detestaban sobremanera, que Obstinado, el gran triple poderoso de quien os he hablado ahora, se unió a los regidores de los 12 aeones y también se enfureció contra Pistis Sofía y la odió sobremanera por haber pensado ella en ir a la luz que está más arriba que ella, y emanó un gran poder con rostro de león, y fuera de su materia en él, emanó una hueste de otras violentas emanaciones materiales y las envió a las regiones inferiores, a las partes del caos, a fin de que quedasen ahí en espera de Pistis Sofía y le quitaran el poder, por haber ella pensado en ir a la altura que está sobre todos ellos, y más aún, por haber cesado en desempeñar su misterio, lamentándose continuamente y buscando la luz que ella había visto. Y los regidores que persisten en manifestar el misterio, la detestaron y todos los guardianes que hay a las puertas de los aeones, también la detestaron. Sucedió desde entonces, por mandato del primer mandamiento que Obstinado, el gran poderoso que es uno de los triples poderes, persiguió a Sofía en el treceavo aeón, a fin de que mirara hacia las partes inferiores, para que viese en la región su poder de luz con rostro de león y mucho más allá de él, y fuese a esa región para que su luz pudiese serle quitada. Los arcontes de los 12 aeones, dentro de nosotros mismos, sufren por causa de Pistis Sofía, que está por encima de ellos y no hayan qué hacer. Obviamente, el tercer triple poder mente, deseo y sexo, se unen al descontento general de los regidores de los 12 aeones. Esto quiere decir que el hombre terrenal sufre por Pistis Sofía, tú lo sabes. Mente, deseo y sexo, se encuentran inquietos por causa de Pistis Sofía. Las violentas emanaciones pasionales y el poder con rostro de león llegan a las regiones inferiores. Los poderes tenebrosos, que moran en los bajos fondos animales del hombre, quieren despojar a la Piscis Sofía de sus poderes, no le perdonan jamás el que ilumine los misterios que están en los niveles superiores del ser. Se encuentran disgustados los regidores porque Sofía no manifiesta su misterio por todas partes. Ella esconde sus misterios cuando se debe esconder. El silencio es la elocuencia de la sabiduría. Nunca debemos olvidar que los arcontes de los aeones y los guardianes de los mismos son las diversas partes autoconscientes de nuestro propio ser. Nuestro ser parece un ejército de niños inocentes, cada parte del ser individual es autoconsciente y hasta autónoma. Dichoso quien logre la integración del ser. En los mundos infiernos debe trabajar el adepto para ser iluminado por Piscis Sofía. Piscis Sofía debe también ser asimilada por aquellos que trabajan conscientemente en el Averno. En el treceavo eón tiene su centro de gravedad Piscis Sofía. El tercer triple poder clama, ora, y pide luz a Piscis Sofía aunque ella se encuentre en el treceavo eón. Piscis Sofía se mueve en todos los aeones. Sube, baja y también viaja por debajo de los aeones.
Capítulo 31.
Sofía toma el poder rostro de león de obstinado por la luz verdadera. Entonces ella miró hacia abajo y vio su luz de él en las partes inferiores. Y no supo que la luz era de obstinado, el triple, poderoso, sino que pensó que provenía de la luz que había visto desde el principio en la altura, la cual venía del velo del tesoro de la luz. Y pensó para sí: iré a esa región sin mi par y tomaré la luz y luego modelaré a eones de luz, para poder ir a la luz de las luces, que está en lo alto de las alturas. El triple poderoso, obstinado y terrenal, tiene su intelección propia y es fácil confundir a la luz del intelecto con la luz que viene del tesoro de la luz. El intelecto, hasta se siente muy capaz de robarse la luz del gran tesoro para modelar eones de luz o genios, y secuencialmente, alcanzar el poder que le permita llegar hasta la luz de las luces que está en lo alto de las alturas. Debemos hacer una clara diferenciación entre Sofía y la razón subjetiva del mamífero intelectual equivocadamente llamado hombre. Mejor es pensar en razón objetiva, mas para ello, debemos conocer las tres mentes existentes. La primera es la mente sensual. La segunda es la mente intermedia. La tercera es la mente interior. La primera mente elabora sus conceptos de contenido mediante los datos obtenidos con los sentidos de percepción sensorial externa, por ello, nada puede saber sobre lo real. La segunda mente es el depósito de las creencias religiosas. La tercera mente solo funciona con los datos de la conciencia despierta. En la primera mente está la levadura de los saduceos materialistas e incrédulos. En la segunda mente está la levadura de los hipócritas fariseos que no trabajan sobre sí mismos. En la tercera mente está Sofía, la divina sabiduría basada en la experiencia viva y directa de eso que no es del tiempo. Jesús, el gran Kabir, nos advierte diciendo: cuidaos de la levadura de los saduceos y de los fariseos. Las doctrinas materialistas de los saduceos giran siempre dentro del círculo vicioso de las percepciones sensoriales externas, por ende, nada pueden saber sobre eso que es lo real, sobre eso que está más allá del tiempo. Obviamente, la verdad está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. Los fanáticos saduceos materialistas e incrédulos nacen en el tiempo y se pierden en el tiempo, no conocen lo real. Los hipócritas fariseos creen pero nada saben sobre eso que está más allá del tiempo. Solo Piscis Sofía sabe por experiencia mística directa, pero ella solo se relaciona con la mente interior. Experiencia real de eso que es la verdad solo es posible con Piscis Sofía. Empero, solo es posible la apertura de la mente interior y el advenimiento de Sofía despertando la conciencia. Piscis Sofía es vivencia manifiesta como razón objetiva del ser. Jamás podría funcionar la mente interior como razón objetiva sin haber pasado previamente por la aniquilación budista. Sin muerte radical, la resurrección absoluta del ser es algo más que imposible. Si no mueres, tu conciencia no será resucitada. Solo la resurrección del ser hace posible el despertar de la conciencia, la apertura de la mente interior y el advenimiento de Sofía. Sofía, razón objetiva del ser, conciencia despierta. Piscis Sofía con pleno funcionalismo en la razón objetiva del ser. En esoterismo crístico gnóstico se citan siempre 6 grados de la razón objetiva del ser consciente. Los grados de desarrollo de la razón objetiva del ser se conocen por el número de tridentes que lucen en los cuernos de Lucifer individual de cada uno de nosotros. Obviamente, el Lucifer individual de cada uno de nosotros es una reflexión del Logos en nuestro interior, por eso se le llama Christus, Lucifer. Lucifer nos da el impulso sexual, Lucifer es, por ello, escalera para subir y escalera para bajar. Venciendo a Lucifer, subimos, ascendemos. Lucifer, integrado con nosotros, nos convierte en arcángeles. Cuando aparece el cuarto tridente sobre los cuernos, se ha perfeccionado la razón objetiva del ser hasta el sagrado ternonal, y por ende, solo faltan 2 gradaciones antes de lograr el grado anclad. La razón del sagrado anclad es lo más trascendental y luminoso que un ser pueda lograr, y corresponde al tercer grado con relación a la razón absoluta de la infinitud que todo lo sustenta. La razón del sagrado podcorad es la última graduación antes del sagrado anclad. El quinto tridente sobre los cuernos indica el grado del sagrado podcorad. El sexto tridente sobre los cuernos señala el grado del sagrado anclad. Es necesario conocer los misterios taurinos para no alarmarnos con los cuernos luminosos de Christus, Lucifer dentro de cada uno de nosotros. Recordemos los cuernos de plata de los grandes hierofantes. Los cuernos de los demonios con la antítesis fatal de los cuernos de la luz. Con cada mala acción crecen los cuernos de los tenebrosos. No confundamos, pues, a los cuernos de los demonios con los cuernos luminosos de Christus, Lucifer. El triple poderoso, mente, deseo y sexo, en degeneración, nada tiene que ver con los grados de la razón objetiva del ser. El animal intelectual nada sabe sobre Piscis Sofía.
Ella descendió a los 12 aiones, y por tanto al caos.
Pensando así salió de su propia región, la del 13º aeón, y bajó a la de los 12 aiones. Los regidores de los aiones la persiguieron y se enfurecieron contra ella por haber ella pensado en la grandeza. Y ella abandonó también la región de los 12 aeones y entró en las regiones del caos y se acercó a ese poder luz con rostro de león, que la devoraría. Sofía, saliendo del 13º aeón, es algo tremendo que nos invita a la auto-reflexión evidente del ser. El 13º aeón, 13 serpiente, resulta espantosamente divino. En la corona de la mujer serpiente 13, resulta la forma de la cruz de San Andrés. El mercurio y el azufre, cruzándose y cruzándose, a través de la gran obra, nos llevan al aeón 13. El alma metálica del esperma sagrado es el mercurio. Incuestionablemente, el mercurio de los sabios debe ser fecundado por el azufre, esto es, por el fuego. Sal, azufre y mercurio, deben ascender por el canal medular espinal, despertando en el ser humano todos los poderes que divinizan. Sal, azufre y mercurio, son el vitriolo de los sabios. Solo multiplicando el vitriolo se obtiene el oro para los cuerpos existenciales superiores del ser. El espíritu del oro está en el esperma sagrado. El antimonio es una parte del ser, el gran alquimista que fija el oro en los cuerpos existenciales superiores del ser. Los cuerpos de oro, penetrándose y compenetrándose mutuamente sin confundirse, constituyen el toso meliacon, el cuerpo de oro del hombre solar. El Cristo íntimo, revestido con esta metálica envoltura de oro, es la piedra filosofal. Quien posee la piedra filosofal, el carbunclo rojo, puede llegar hasta el aeón 13 desposando con Piscis Sofía. Mujer, serpiente, numeral 13, indica muerte suprema y suprema liberación. Piscis Sofía baja a los 12 aeones cuando lo considera indispensable. En modo alguno los arcontes de los aeones, que están dentro de nosotros mismos, gustan quedarse sin Sofía. Los regidores de los aeones sienten quedarse sin Sofía cuando ésta se eleva al aeón 13. Sofía puede también penetrar en el caos. Como quiera que Piscis Sofía en el fondo es logoica, puede penetrar en el caos. Bien sabemos que el gran abismo de las aguas eternas se encuentran entre Bina y Chesed, esto lo sabe cualquier cabalista que consulte el árbol de la vida. El rayo divino y el caos, Piscis Sofía y el gran abismo, unidos, resplandecen de placer. El caos, obteniendo sentido por esta unión con el espíritu, centellea deliciosamente. Cuando Sofía como espíritu divino se asocia al caos, surge el protógonos, la luz primogénita. El rayo logoico, impregnado por Sofía, hace fecundas las aguas de la vida para que surja el universo. Mara, María, la eterna madre espacio, es fecundada por el logos. Mara, María, concibe al universo en la aurora de la creación. Mara, María, el caos, es el gran océano. Mara, María como madre divina del adepto, es Estella Maris, la virgen del mar, Devi Kundalini. Mara, María, llora al pie de la cruz con el corazón atravesado por 7 puñales. La Virgen del Mar es la esposa del Espíritu Santo. Tal como es arriba es abajo. Dentro de nosotros también debe descender Sofía hasta el caos. La fuerza sexual, la energía creadora, el Espíritu Santo, deben fecundar las aguas caóticas, el esperma sagrado, para que surja el hombre solar, aquí y ahora. Debe bajar Sofía a trabajar en el caos de nuestro ser para que surja la vida, tú lo sabes. El poder de la luz con rostro de león absorbe la divina sabiduría.
Las emanaciones de obstinado.
Todas las emanaciones materiales de obstinado la rodearon, y el gran poder de luz con rostro de león devoró todos sus poderes de luz de Sofía, le quitó su luz y la devoró y su materia fue arrojada al caos, se convirtió en regidor con rostro de león en el caos del cual una mitad es fuego y la otra oscuridad, esto es Yaldabaoth, de quien os he hablado muchas veces. Cuando esto aconteció, Sofía se sintió exhausta y el poder de luz con rostro de león se puso a trabajar para arrebatarle a Sofía todos sus poderes de luz y todos los poderes materiales de obstinado rodearon a Sofía al mismo tiempo y la oprimieron en su dolor. Sofía, exhausta después de haber sido absorbida, sufre intensivamente. Los poderes materiales del obstinado intelecto rodean a Sofía y la oprimen lamentablemente. El obstinado intelecto del anticristo, expresándose por doquiera, mira con desprecio a Sofía. El anticristo intelectual aborrece a la pistis Sofía. El anticristo intelectual, viva manifestación del ego animal, realiza por doquiera milagros falsos y prodigios engañosos, bombas atómicas, aviones supersónicos, submarinos atómicos, cohetes atómicos teledirigidos, viajes a la luna, etcétera, etcétera, etcétera. Con todos estos falsos milagros y maravillas, el anticristo odia a Sofía. Las gentes todas doblan su rodilla ante el anticristo y dicen no hay como la bestia. El poder de la falsa luz intelectual, con rostro de león y de dominio, riéndose, usurpa el puesto de Sofía y trabaja para arrebatarle a Sofía todos sus poderes luminosos. Doctrinas falsas se propagan por doquiera, quitándole a la pobre humanidad doliente valores eternos. El materialismo absurdo y el repugnante ateísmo quieren arrebatarle a Sofía todos sus poderes de luz. Por estos tiempos tenebrosos del Kali Yuga, en vísperas del Katun 13, cuando se acerca la catástrofe que cambiará totalmente la fisonomía de la corteza terrestre y acabará con toda la humana especie, se sienta en el trono de Sofía el anticristo del intelectualismo. La real sabiduría, Sofía, es desplazada por las sabiondeces de los bribones del intelecto. Empero, el anticristo, el obstinado, cree que posee a Sofía. La verdadera sustancia de Sofía hay que buscarla en el caos. Es en el caos donde se encuentra la gloria de Sofía. Lux in tenebris lucet. La luz brilla en las tinieblas. Sofía brilla en las tinieblas. El agua estrellada, el mercurio preparado, sustancia obtenida en forma de agua metálica blanca y brillante, es el resultado del arte hermético. Lo que se encontraba difuso en la masa tenebrosa, grosera y vil del esperma animal, reluce ahora mediante la transmutación sexual. Del caos sexual surge siempre la luz de Sofía y esta luz resplandece en las tinieblas. Sofía, como verbo, es Yaldabaoth en plena acción.
Capítulo 32.
Y Pistis Sofía lloró hasta el exceso y gritó a la luz de las luces, a la que ella había visto desde el principio, en la que había tenido fe, y expresó su arrepentimiento, diciendo así. Pistis Sofía grita a la luz de las luces y clama a gran voz. Sofía, convertida en intelectualismo, ya no es Sofía, y como consecuencia surgen los malos pensamientos.
El primer arrepentimiento de Sofía.
1. Oh, luz de luces, en quien he tenido fe desde el principio. Escúchame ahora, oh, luz, en mi arrepentimiento. Sálvame. Oh, luz, pues han entrado en mí malos pensamientos. 2. Miré, oh, luz, hacia las partes inferiores. 6. Hay una luz y pensé iré a esa región, a fin de poder tomar esa luz. Y fui y me encontré a mí misma en la oscuridad, que está en el caos de abajo, y no pude apresurarme a volver a mi región porque me apresaron dolorosamente todas las emanaciones de obstinado y el poder rostro de león me quitó mi luz. 3. Y grité pidiendo ayuda, pero mi voz no salió de las tinieblas. Y miré a la altura para que la luz en la cual yo había tenido fe, me ayudase. 4. Y cuando miré a la altura 6 a todos los regidores de los aeones, y como en sus números miraban hacia abajo y se regocijaban a mi costa, aun cuando yo no les había hecho mal. Pero ellos me aborrecían sin causa. Y cuando las emanaciones de obstinado vieron a los regidores de los aeones regocijarse por mi causa, supieron que los regidores de los aeones no vendrían en mi ayuda. Así que esas emanaciones se animaron y me oprimieron dolorosamente, con violencia, y la luz que yo no tomé de ellas, la tomaron de mí. 5. Ahora y por tanto, oh, luz de la verdad, tú sabes que yo hice esto en inocencia, pensando que el poder de luz con rostro de león te pertenecía. Y el pecado que he cometido está abierto frente a ti. 6. No permitas que me falte mi luz, oh, Señor, pues yo he tenido fe en tu luz desde el principio. Oh, Señor, oh, Señor de los poderes, que yo no sufra más por falta de mi luz. 7. Pues por haberme tú inducido y por amor a tu luz he caído dentro de esta opresión, y me veo cubierta de vergüenza. 8. Y por la ilusión de tu luz me he convertido en una extraña para mi familia, y para las grandes emanaciones de Barbelos. 9. Esto me ha ocurrido, oh, luz, por haber sido celosa de tu morada. Y la ira de obstinado ha caído sobre mí, de él, que no ha escuchado tu mandato para emanar de la emanación de su poder, porque yo estaba en su eón sin desempeñar su misterio. 10. Y todos los regidores de los aeones se burlaron de mí. 11. Y yo estaba en esa región, lamentándome y buscando la luz que había visto en la altura. 12. Y los guardianes de las puertas de los aeones me buscaron y todos los que permanecían en su misterio se mofaron de mí. 13. Pero yo miré a la altura hacia ti y tuve fe en ti. Ahora, y por tanto, oh, luz de luces, me encuentro dolorosamente oprimida en la oscuridad del caos. Si ahora tú deseas salvarme, grande es tu misericordia, escúchame entonces en verdad sálvame. 14. Sácame de la materia de esta oscuridad. Que no me sumerja en ella, que sea yo salvada de las emanaciones del Dios obstinado que me tiene oprimida, y desde sus malas acciones. 15. No permitas que me sumerja en estas tinieblas y no permitas que el poder rostro de león devore por completo todo mi poder y no permitas que este caos amortaje mi poder. 16. Escúchame, oh, luz, pues tu gracia es preciosa, y mírame, abajo, de acuerdo con la gran misericordia de tu luz. 17. No me des vuelta tu rostro, pues estoy sumamente atormentada. 18. Apresúrate, escúchame y salva mi poder. 19. Sálvame de los regidores que me aborrecen, pues tú sabes de mi dolorosa opresión y mi tormento, y del tormento de mi poder que ellos me han quitado. Ellos, que me han colocado en todo este mal, están ante ti. Trátalos según tu deseo. 20. Mi poder miró hacia adelante desde en medio del caos y desde en medio de la oscuridad y yo esperé por mi par, el que debería venir y luchar por mí, pero que no vino. Al que yo busqué para que viniese y me prestase poder, pero no lo encontré. 21. Y cuando busqué la luz, ellos me dieron tinieblas. Y cuando busqué mi poder, ellos me dieron materia. 22. Ahora y por tanto, oh, luz de las luces, que la oscuridad y la materia que las emanaciones de obstinado me han traído, vayan a ellos en acechanza, y que ellos sean atrapados allí castigados, y que sean hechos tropezar y no volver a la región de su obstinado. 23. Que permanezcan en la oscuridad y no miren la luz. Que miren el caos para siempre y no les sea permitido mirar hacia la altura. 24. Caiga sobre ellos sus venganzas y que tu juicio permanezca en ellos. 25. Que no vengan en adelante a su región, a su Dios obstinado, y que sus emanaciones no vengan en adelante hasta sus regiones. Pues su Dios es impío y obstinado y el cual ha pensado que hizo este mal por sí mismo, sin saber que, de no haber sido yo traída debajo de acuerdo con tu mandato, él no habría tenido autoridad alguna sobre mí. 26. Pero cuando tú, por mandato, me trajiste abajo, ellos me persiguieron más y sus emanaciones añadieron pena a mi humillación. 27. Y ellos me quitaron poder de luz y cayeron contra mí oprimiéndome hasta el dolor a fin de llevarse toda la luz que había en mí. Por esto en lo cual ellos me han colocado, que no asciendan al treceavo eón, la región de la justicia. 28. Y que no se les considere en el lote de aquellos que se purifican a sí mismos y a la luz, y que no se les considere entre aquellos que prontamente se arrepentirán y prontamente podrán recibir misterios en la luz. 29. Pues ellos me han quitado la luz y mi poder ha empezado a cesar en mí y he sido destituida de mi luz. 30. Ahora y por tanto, oh luz, que estás en ti y en mí yo canto alabanzas a tu nombre, oh luz, glorificándote. 31. Que mi canto de alabanza sea de tu agrado, oh luz, como un misterio excelente que guía a las puertas de la luz, a las cuales aquellos que se arrepentirán pronunciarán, y a los que la luz purificará. 32. Ahora y por tanto, que todas las materias se regocijen. Que te busque a ti toda luz, y que el poder de las estrellas que es en ti, perdure. 33. Pues la luz ha oído a las materias y no dejará a nadie sin haberlas purificado. 34. Que las almas y las materias alaben al Señor de todos los aeones, y que las materias y todo lo que hay en ellas lo alaben. 35. Pues Dios les salvará el alma de todas las materias y una ciudad será preparada en la luz y todas las almas que se salven habitarán esa ciudad y la heredarán. 36. Y el alma de aquellos que recibirán misterios habitarán esa región y aquellos que hayan recibido misterios en su nombre, morarán en ella. El obstinado y el poder rostro de león absorbiendo el reflejo de Sofía. Sofía se encuentra a sí misma en la oscuridad. Sofía, desde las tinieblas, pide ayuda. Sofía, en las tinieblas sufre lo indecible. Los regidores de los aeones se resienten por Sofía cuando ésta cambia de lugar. Sofía viaja, ella puede estar en el aeón 13 o en el caos, o donde quiera. Sofía, la sabiduría, en el fondo es un resultado concreto, una simbiosis de la mezcla de la luz con las tinieblas. El descenso del logos a la materia se hace comprensible dialécticamente mediante el drama cósmico. La inmersión del espíritu en la materia se explica dialécticamente con la vida, pasión, muerte y resurrección del Cristo en nosotros. Sofía es el resultado del descenso del logos hasta el caos. El poder de luz con rostro de león, esto es, el triple poder inferiormente, deseo y degeneración sexual, nada tienen que ver con eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, con eso que es la verdad. Las grandes emanaciones de Barbelos, la morada de la luz, no pueden ser jamás comprendidas por la luz intelectual. La luz increada es tan distinta al intelecto como el agua al aceite. Cuando el iniciado se deja caer ya no puede disfrutar de las emanaciones de Barbelos. Hay, quienes celosos de la morada de Barbelos, caen en las tinieblas, donde se oye el llanto y el crujir de dientes. El obstinado ego jamás obedece y siempre emana de sí mismo lo que jamás debería emanar. Los regidores de los aeones se burlan del intelectualismo que a simple vista se confunde con Sofía. El iniciado, en las regiones inferiores, se lamenta y busca la luz que ha visto en las alturas. Los guardianes de las puertas de los aeones quieren dar paso al iniciado, mas al verlo tan vivo, comprenden que aún no está preparado. En el caos sexual, en el azogue en bruto, se encuentra Sofía. Necesitamos liberar a Sofía de entre las tinieblas del caos. Esto es posible transmutando el esperma sagrado en energía creadora. Existen dos caos, el del macro, cosmos y el del micro, cosmos. El caos del micro, cosmos se encuentra en nuestros órganos sexuales. En el caos de la creación, los elementos y los principios, las tinieblas y la luz, se encuentran confundidos, entremezclados y sin posibilidad de reaccionar unos sobre otros. Esta es la razón por la que han pintado muchos artistas al caos bajo la figura del mundo, que contiene en sí los materiales de nuestro globo hermético. Del caos sale el cosmos y de las tinieblas la luz. En modo alguno podría brotar el cosmos y la luz en el macro, cosmos o en el micro, cosmos sin el auxilio de Piscis Sofía. Empero, Sofía quiere ascender hasta el Aeón 13. En el animal intelectual, la razón subjetiva es una especie de caos inferior donde reina el desorden. Obviamente, el desorden caótico de la razón subjetiva atrapa también a Sofía alterándola totalmente. Empero, no conviene confundir al auténtico caos venerable del sexo con esa especie de caos intelectual y emocional del bípedo tricerebrado, equivocadamente llamado hombre. Sofía aspira al Aeón 13, Sofía no quiere estar en las tinieblas. Sofía espera que la gracia de la luz increada venga en su auxilio. Sofía quiere que la luz vuelva su rostro hacia ella pues sufre entre el caos. Sofía quiere que la luz salve su luminoso poder. Los arcontes protestan por Sofía, la anhelan y a veces se ven sin ella. Sin embargo, los regidores saben que Sofía debe iluminar el caos. ¿Qué sería de los regidores? ¿Qué sería de nosotros si Piscis Sofía no ingresara al caos? ¿Cómo podríamos realizar la gran obra sin Piscis Sofía? El caos necesita también su Piscis Sofía. Los regidores necesitan a Sofía en el caos para poder realizar la gran obra dentro de sí mismos. Ya hemos dicho, y volvemos a repetir, que los arcontes son las diversas partes autónomas y autoconscientes de nuestro propio ser. La esencia, por sí misma, dentro de cada uno de nosotros, jamás podría realizar toda la gran obra. Es necesario que los regidores, esto es, las diversas partes autoconscientes e independientes de nuestro propio ser, trabajen intensivamente en la gran obra. Solo así, trabajando todas las partes del ser, podemos llegar a la autorrealización íntima. La parte superior del ser debe ayudar intensivamente al hombre, porque si no le auxilia, este último fracasa, y si el hombre fracasa, la parte superior o las partes superiores, también fracasan. El iniciado mira hacia arriba iluminado por Sofía, observa desde el caos y desde en medio de la oscuridad, y espera con infinito anhelo a su par, a su valquiria, a su alma espíritu, empero, sufre porque esta aún no llega. La valquiria, la bella Elena, el Budi, es como un vaso de alabastro fino y transparente a través del cual arde la llama de Praguna. Integrarse con la valquiria, desposarse totalmente con la bella Elena, solo es posible mediante la resurrección. Incuestionablemente, todos los principios crísticos se hallan contenidos en el Budi. Cuando el hombre causal se integra con Budi, deviene resurrecto. El hombre, en su totalidad, deviene iluminado con toda esa integración. Mas, ¿cuán difícil es lograr tal integración? En modo alguno sería posible tal integración sin la previa eliminación de los agregados psíquicos que en nuestro interior cargamos. El hombre causal es el verdadero hombre y la bella Elena, su esposa real. Los cuerpos mental, astral, y el vehículo físico con su asiento vital, son tan solo sus vestiduras. El doctor Juan Fausto, médico, encantador y mago, estaba desposado con su par, es decir, con la bella Elena de Troya. Alguna vez, Juan Fausto hizo visible y tangible a la bella Elena ante un grupo de jóvenes estudiantes que quedaron asombrados ante tanta belleza. El iniciado, embriagado por Sofía, busca la luz y recibe tinieblas, quiere poder y recibe materia, los regidores le castigan para su bien. Empero, los arcontes también sufren los efectos del karma. Los regidores, trabajando en el caos, sufren lo indecible, quisieran ascender y lloran. Obviamente, es necesario trabajar en el caos para tener el derecho de subir hacia la luz. Todo ascenso está precedido por una bajada, a toda exaltación le antecede una terrible y espantosa humillación. El dios obstinado, el hombre terrenal con el ego animal adentro, es siempre impío y perverso. Sofía no desea que el dios obstinado reciba la visita de los regidores. Sofía no desea que las radiaciones del ego afecten a los arcontes. Bien sabe Sofía de lo que es capaz el ego, el obstinado, el cual se siente señor de todo. El ego se siente con autoridad sobre Piscis Sofía. El obstinado ego piensa que todo lo que le sucede a Piscis Sofía es por su poder, por su autoridad. El obstinado es el triple poder inferior dominado por el ego. El ego es, en sí mismo, algo plural, suma de múltiples agregados psíquicos inhumanos, viva personificación de los defectos psicológicos que en nuestro interior cargamos. Piscis Sofía baja hasta el caos por orden del Padre de todas las luces y por orden del obstinado. Piscis Sofía, adulterada y absorbida por los bribones del intelecto, convertida en intelectualismo, es la calamidad de esta época del Kali, Yuga. Ahora abundan las personalidades kalkianas de esta edad de hierro. Sin embargo, los perversos creen que tienen en sus cerebros degenerados toda la sapiencia de Piscis Sofía. Son esos perversos del intelectualismo, precisamente aquellos que se oponen al ascenso de Piscis Sofía. No quieren los bribones del intelecto nada con la espiritualidad real. No quieren los bribones de la mente el ascenso de Piscis Sofía a la Eón 13. En modo alguno debemos olvidar que la Eón 13 es la región de la justicia cósmica. Obviamente, el mero funcionalismo intelectivo no puede purificar a nadie. Se necesita, ante todo, pasar por grandes crisis emocionales. Si el agua no hierve a 100 grados, no se desintegra lo que se debe desintegrar y no cristaliza lo que debe cristalizar. La desintegración de cualquier agregado psíquico solo es posible a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. Los misterios de la luz solo son posibles para aquellos que han desintegrado dentro de sí mismos los elementos psíquicos indeseables que en nuestro interior cargamos. Sofía, destituida de su luz, es el intelectualismo del obstinado ego, el anticristo. Sofía canta alabanzas al verbo de la luz. La luz purifica a quienes de verdad se arrepienten de sus errores. Cada vez que se desintegra dentro de nosotros un elemento psíquico indeseable, cristaliza en nuestra personalidad un poder luminoso. Así es como va cristalizando en nosotros el alma luminosa. Que el poder de las estrellas perdure en cada iniciado, es nuestro mayor anhelo. Los seres luminosos y el ser luminoso, dentro de nosotros, quiere purificarnos. Solo es posible la purificación desintegrando los elementos psíquicos indeseables de nuestra psiquis. Jamás sería posible la desintegración de los elementos indeseables de la psiquis, sin el auxilio directo de Estella Maris. Estella Maris es la Virgen del Mar, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Estella Maris es una variante de nuestro propio ser. Estella Maris es nuestro propio ser, pero derivado. La luz quiere purificar a todos los seres y personas. La luz escucha la oración de todos los seres y personas. Que las gentes y las almas alaben al Señor de todos los aeones, al Eterno Padre Cósmico Común, es nuestro anhelo. Dios libertará al alma de toda materia y la ciudad de Heliópolis abrirá sus puertas para que por ellas entren los perfectos. Ellos habitarán en esa ciudad y la heredarán. Esa es la nueva Jerusalén del Apocalipsis de San Juan. Los iniciados vivirán en la ciudad de Heliópolis, en las regiones luminosas de la gran luz. Sin embargo, no está de más advertir que solo podrán vivir en la ciudad de Heliópolis aquellos que hayan hecho la gran obra.
Capítulo 33.
Sucedió entonces, cuando Jesús hubo dicho estas palabras a sus discípulos, que les dijo: esta es la canción de alabanza que Piscis Sofía expresó en su primer arrepentimiento, arrepintiéndose de su pecado, recitando todo aquello que le ocurrió. Ahora, por tanto, el que tenga oídos para oír, que oiga. María se le acercó de nuevo y le dijo: mi Señor, mi espíritu de luz tiene oídos y yo oigo con mi poder de luz. Y tu espíritu que está en mí, me ha serenado. Escucha pues y que yo pueda hablar con relación al arrepentimiento que Pistis Sofía expresara, hablando de su pecado y de lo que le ocurrió. Tu poder de luz profetizó esto anteriormente a través del profeta David, en el Salmo 68. Aquellos que se han arrepentido de sus pecados cantan a la gran luz. Mará, María, Isis, la Virgen del Mar, dentro de nosotros mismos, oye con el poder de la luz y el Espíritu del Señor mora en ella. Dios se levanta dentro de nosotros cuando nuestra divina Madre Kundalini desintegra y esparce las cenizas de los enemigos del Eterno. Incuestionablemente, los enemigos de Dios son los elementos psíquicos indeseables que en nuestro interior cargamos. Tales elementos personifican a nuestros defectos psicológicos: ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etcétera, etcétera, etcétera. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de nuestro Dios interior profundo. Mas los justos, es decir, aquellos que han hecho la gran obra, se alegrarán, se gozarán delante de su Dios íntimo y saltarán de alegría. Cantad a vuestro Dios interior profundo, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre todos los niveles superiores del ser. Ja, es su nombre. Ja es el mantra mediante el cual se invoca al anciano de los días. Cada uno de nos tiene su propio anciano, él es la parte superior del ser. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. María interpreta el primer arrepentimiento del Salmo Luxviri. Sálvame, oh Dios, pues las aguas llegan hasta mi alma. Me hundo, o estoy ya sumergida en el cieno del abismo, e impotente. He bajado a las profundidades del mar, una tempestad me ha sumergido. He permanecido llorando. Mi garganta está muda y mis ojos se han marchitado, esperando pacientemente por Dios. Quienes me odian sin motivo son mayores en número que los cabellos de mi cabeza. Fuertes son mis enemigos, que violentamente me persiguen. Me exigen aquello que no tomé de ellos. Dios, tú conoces mi insensatez y mis faltas no se te ocultan. Que los que esperan en ti, oh Señor, Señor de los poderes, no se avergüencen por mi causa. Que aquellos que te buscan no sufran vergüenza por mi causa. Oh Señor, Dios de Israel, Dios de los poderes. Pues por tu causa he soportado vergüenza. La vergüenza ha cubierto mi rostro. Me he convertido en una extraña para mi familia, una extraña para los hijos de mi madre. Pues el celo de tu casa me ha consumido. Y las injurias de quienes te vilipendían han caído sobre mí, conformé mi alma con premura y me fue devuelta para mi reproche. Me apliqué cilicios y me convertí en proverbio para ellos. Los que se sientan a las puertas, conversaron conmigo. Y los que beben vino, cantaron cerca de mí, pero yo oré con mi alma hacia ti, oh Señor, el tiempo de tu benevolencia es ahora, oh Dios. En la plenitud de tu gracia, presta oídos a mi salvación en la verdad. Sácame de este cieno. Que no me hunda en él. Permite que sea salvada de quienes me odian, y de las profundidades de las aguas. Que no me hunda un flujo de aguas, que no me trague la profundidad, que no cierre el pozo su boca sobre mí, escúchame, oh Señor, por tu gran misericordia. Conforme a la abundancia de tu compasión mira hacia abajo, a mí, no vuelvas tu rostro de esta, tu sierva, pues estoy oprimida. Escúchame presuroso, presta atención a mi alma y redímela. Sálvame de mis enemigos, pues tú conoces mi desgracia, mi vergüenza y mi deshonor. Todos mis opresores están ante ti. Mi corazón sufrió desgracia y miseria y yo esperé por alguien que se preocupase por mí, pero no llegó, y por el que habría de confortarme, pero no lo encontré, por alimento me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Sirva su mesa de trampa para ellos, y de señuelo y pago, y de tropiezo. Que los hagas inclinar sus espaldas en todo momento. Derrama tu indignación sobre ellos, y tu ira. Que tu enojo los sobrecoja. Que su casa de campaña se vea desolada, que no haya morador en sus habitaciones. Pues ellos persiguieron a aquel a quien tú habías castigado, y aumentaron el escozor de sus heridas. porque añadieron iniquidad a sus iniquidades, que no entren a tu justicia. Que sean borrados del libro de los vivientes y que no sean inscritos entre los justos. Soy una pobre desdichada que también tiene roto el corazón, pero la salvación de tu rostro es lo que me ha elevado. Alabaré el nombre de Dios en la oda y lo exaltaré en la canción de gracias. Esto agradará más a Dios que un toro joven adelantando cuernos y pezuñas. Que los infelices vean esto y se alegren. Que le busquen, oh Dios, y que sus almas vivan. Pues Dios ha oído al desventurado y no ha despreciado a los prisioneros. Que el cielo y la tierra alaben al Señor, el mar y todo lo que éste contiene. Pues Dios salvará a Sión, y las ciudades de Judea serán construidas, y ellos habitarán en ellas y las heredarán. Las simientes de tus siervos la poseerán y aquellos que amen su nombre morarán ahí. Mará, Isis, Adonía, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, la mujer, serpiente, sufre muchísimo dentro de nosotros mismos. Isis siempre sufre por su hijo, en nosotros y dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Cada uno de nos hace sufrir demasiado a su divina madre Kundalini. Las gentes derraman el vaso de Hermes y perecen entre las aguas de la vida. Moisés fue salvado de las aguas, pero las multitudes no quieren ser salvadas de las aguas. Solo pueden ser salvados de las aguas aquellos que en verdad no derraman jamás el vaso de Hermes. Mará, María, sumergida en el cielo, sufre lo indecible. Los malos hijos hacen sufrir a su madre. La corriente lujuriosa del mal hijo hunde a la madre entre las profundidades del océano del dolor. Los agregados psíquicos odian mortalmente a la divina madre Kundalini. En el castillo de Klingsor, y en todos los templos de magia negra, los tenebrosos atacan violentamente a todo aquel que nombre a la divina madre Kundalini. La divina madre Kundalini sufre lo indecible por el hijo. Lucha desintegrando los elementos psíquicos indeseables y responde por su hijo sintiéndose una con el hijo. La divina mujer, serpiente, siente vergüenza por los pecados del hijo. Es demasiado lo que hacemos sufrir a nuestra madre Kundalini. El iniciado, caído en el cielo, sufre lo indecible y las injurias hieren su corazón. Aquellos que perdieron su alma y la recobraron, sufren al ver sus errores. Debemos arrepentirnos de nuestros errores. El iniciado debe permanecer impasible ante la alabanza y el vituperio. Realmente, no somos más porque nos alaben, ni menos porque nos vituperen, porque siempre somos lo que somos. Salvación en la verdad es radical. Conoced la verdad y ella os hará libres, dijo el Cristo. El iniciado que trabaja con el auxilio de la Divina Madre Kundalini, iluminado por Sofía, más en dolor, pide al Padre sea sacado del cielo. Ser salvado de las aguas como Moisés, es extraordinario. Las aguas de la vida, el Enseninis, suelen ser tormentosas. Raros son aquellos que logran la salvación real. Casi todos los seres humanos caen en el pozo, son tragados por la profundidad. El gran misericordioso puede salvarnos si trabajamos sobre sí mismos. El Señor muestra su rostro de siervo que trabaja sobre sí mismo. Solo el Cristo íntimo puede salvarnos. Los enemigos de nosotros están dentro de nosotros mismos. Los enemigos secretos moran en nuestra propia psiquis, son los agregados subjetivos, viva personificación de nuestros defectos psicológicos. Los agregados psíquicos hacen de nosotros criaturas anormales. La psiquis de los humanoides de la Tierra es muy extraña, resulta subjetiva, incoherente y anormal. Obviamente, la psiquis, embotellada en los agregados psíquicos, se procesa anormalmente. En tanto el ego animal continúe vivo dentro de nosotros, por alimento tendremos hiel. Mientras continúe dentro de la psiquis del iniciado los elementos indeseables del mí mismo, tendremos que beber vinagre para apagar la sed y los dolores se multiplicarán hasta el infinito. Que las amarguras sean para los agregados psíquicos. Realmente, son los agregados psíquicos quienes deben destilar y beber su propio veneno. La indignación del ser debe ser contra ellos, contra los elementos psíquicos indeseables que llevamos dentro. Que la esencia sea liberada y que los tenebrosos perezcan. Los perversos, que en nuestro interior llevamos, añaden siempre inquietud a sus iniquidades. Deben ser desintegrados los agregados psíquicos, borrados del libro de los vivientes. El iniciado se siente un pobre desdichado que tiene roto el corazón, pero la salvación del ser interior profundo le eleva, le estimula, lo mantiene firme en el real camino. Alabar al Señor interior profundo en el verso, y exaltarlo en la canción de gracias, es necesario. Dios escucha al alma que sufre y jamás desprecia a los prisioneros, es decir, a los que están pagando karma. Los cuatro elementos fuego, agua, aire y tierra, se hallan contenidos en el mercurio de los sabios. Por ello, estos pueden gobernar los elementos de la naturaleza. Los elementos de la naturaleza son gobernados por el super, hombre. La Jerusalén celestial resplandece dentro del adepto resurrecto. En la simiente de los siervos del Señor está la Jerusalén celestial. Los pueblos antiguos rindieron cultos al maíz, al trigo y al arroz, porque en ellos está representada la simiente sagrada. Mayas y Nahoas simbolizaron al mercurio de los sabios con el maíz. Medio Oriente y Europa vieron en el trigo a la simiente bendita. China, Japón, India, en el arroz vieron al esperma sagrado. Solo mediante la ciencia transmutatoria convertiremos al enseminis en energía creadora, esto es, en mercurio. Quien posee el mercurio de los sabios puede crear dentro de sí mismo los cuerpos existenciales superiores del ser. Quien posea dentro de sí mismo el mercurio de los sabios, habitará en la ciudad de Heliópolis. Mediante el mercurio de los sabios Dios salvará a Sion y las ciudades interiores serán construidas, y los iniciados habitarán en ellas y las heredarán. Dentro de cada ser humano debe construirse una ciudad luz, una Jerusalén celestial. Así, los iniciados habitan en la ciudad de Heliópolis. Así dentro de cada ser humano, existe una ciudad psicológica terriblemente maligna, poblada por los demonios del deseo. Necesitamos destruir tal ciudad. Se hace necesario fabricar el mercurio de los sabios para edificar dentro de nosotros mismos la Jerusalén celestial. Escrito está: la simiente de tus siervos la poseerá, y aquellos que amen su nombre, morarán ahí. Conócete a ti mismo. Vosotros que deseáis conocer la piedra filosofal, conóceos bien y la conoceréis. En el mercurio de los sabios está la clave para la piedra filosofal. En el mercurio, que es el alma metálica del esperma sagrado, los elementos de la naturaleza se juntan en su proporción de vida y en su cualidad natural. Todo lo que buscan los sabios proviene del mercurio. Solo el mercurio tiene el poder de disolver, mortificar y destruir los elementos psíquicos indeseables que en nuestro interior cargamos. En el mercurio, los elementos se transforman unos a otros. El elemento tierra, dentro de cada uno de nos, se cambiará en agua, esta en aire, y por fin, el último, en fuego. Así, el mercurio, fecundado por el azufre fuego, y mediante los buenos oficios de la sal sublimada, subirá por el canal medular del aspirante para transformarlo radicalmente. La luz brilla en las tinieblas. Estella Maris, la Virgen del Mar, Devi Kundalini, resplandece en el mercurio que asciende por el canal medular del iniciado. La serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes reduce a polvo a los habitantes tenebrosos de la ciudad psicológica. Sobre las ruinas de la ciudad maldita, se levantará la Jerusalén celestial. La Jerusalén celestial es, pues, algo interior profundo, nuestro propio universo interior.